Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando en esta emisora desde primerísima hora. De hecho, te lo adelantaba. COPE Málaga, a primera hora de la mañana, un accidente mortal con 4 fallecidos, uno de ellos un agente de la Policía Nacional que volvía a casa a descansar, a haber estado de servicio en el turno de noche, trabajando toda la noche. Todo ocurría a las 5:30 de la madrugada. Antonio, este subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, de 49 años, padre de 2 hijos, salía de trabajar para regresar a casa en su coche, cuando en el camino, en la autovía, en la zona de Torremolinos, se cruzaba con otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Un vehículo en sentido contrario con 3 ocupantes que huían tras haber cometido un robo en una farmacia del puerto de la Torre. Se incorporaron a la autovía en sentido contrario durante su huida y le tocó a este hombre, a este agente de la Policía Nacional de 49 años llamado Antonio. Los 3 presuntos ladrones y este agente fallecían en ese brutal accidente. Las imágenes son tremendas. La noticia, te la adelantaba esta casa, como te decimos, puedes ver y leer algunos detalles en nuestra página web cope.es/Málaga. A esta hora, las 12:31, nos vamos hasta la Comisaría Provincial de Málaga. Allí sus compañeros están desde primera hora, están rotos de dolor. Allí en la Comisaría Nacional de la Plaza Manuel Azaña se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
El ambiente triste, ¿no?
Ambiente triste. Estamos ahora mismo en la puerta de la comisaría provincial. Si miramos a nuestro alrededor, pues se ve absoluta normalidad. Vemos a gente haciendo colas para los distintos trámites, gente sentada en los bancos, bajo los árboles, buscando la sombra. Pero claro, eso es de puertas para afuera. De puertas para adentro, lógicamente, no se habla de otra cosa. El ambiente, las caras son totalmente distintas porque, como bien comentabas y venimos contando, este subinspector, Antonio, pues ha perdido la vida al chocar brutalmente contra estos 3 atracadores. Por lo tanto, Mónica, es muy distinto el escenario que nos encontramos hasta ahora en esta comisaría provincial, de puertas para afuera. Sí, de puertas para adentro.
Tenemos una última hora. Los 3 presuntos atracadores de esta farmacia en Málaga que han muerto en este accidente parece que pues pertenecían a una banda de albaneses que ya estaba siendo investigada precisamente por otros robos. Andrés, decíamos, 4 fallecidos, estos 3 atracadores y Antonio, el subinspector de la Policía Nacional, sus compañeros, ¿qué te han contado? ¿Te han contado algo de él?
Bueno, hemos tenido la oportunidad de intentar hablar con algunos de los agentes que a esta hora pues entraban, salían de la comisaría, lógicamente, Mónica. No han querido hacer ningún tipo de declaración, no han querido comentar nada, pero para ellos, sin duda alguna, es todo un mazazo, ¿no? Un mazazo perder a un compañero, ya sea en acto de servicio o no. Lo cierto es que es uno más, es un agente de la Policía Nacional que trabaja para ayudar a la ciudadanía y están pues consternados, como te decía. No se ha hablado de otra cosa, pero eso sí, queda para ellos.
La historia de este hombre, de Antonio, decíamos, 49 años, padre de 2 chicos, uno de ellos, además, Andrés, que hoy estaba terminando su prueba de selectividad, de acceso a la universidad.
Pues sí, Mónica, y nos pedían, fuentes, nos pedían que bueno, que en la medida de lo posible pues no se dieran demasiados datos, ¿no?, sobre este subinspector, por un motivo, básicamente porque su hijo estaba haciendo el examen de selectividad y no querían que trascendieran esos datos para que precisamente este chaval pues no tuviera conocimiento de lo que había pasado hasta que no terminara ese examen. No ha sido posible, finalmente se ha enterado dentro de las instalaciones donde estaba haciendo el examen y lógicamente al conocer la noticia pues inmediatamente ha salido al conocer que esa persona fallecida, que ese subinspector de la policía, es su padre.
Terrible. Intentábamos guardar un poco pues esa identidad, pero al final, bueno, pues las redes, los medios, esto va muy rápido y no se ha podido proteger a este chaval, a este joven que estaba hoy terminando su última prueba ya, ¿verdad? Hoy es el último día de acceso, de las pruebas de acceso a la universidad. Al final se ha enterado y el chaval, evidentemente, ha salido tras conocer que era su padre ese agente de la Policía Nacional del que se estaba hablando. como fallecido en el brutal accidente, la brutal colisión entre esos dos vehículos. Precisamente te decía, en nuestra página web cope.es/Málaga hemos publicado imágenes de la intervención de los bomberos de Málaga. Ha hecho falta la intervención de los bomberos, que evidencian pues esa brutalidad del accidente, de la colisión. Andrés, tú has estado allí, en ese punto donde ha ocurrido todo. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, vamos a situar, si te parece, Mónica, a los oyentes. Muchos circulan por ahí habitualmente, muchos conocerán el punto que voy a describir. Se trata de la salida, tal como vamos por la autovía, la A7 sentido Cádiz, la salida hacia Torremolinos, que está a la altura del Palacio de Congresos. Arriba hay una gran rotonda, una vez que se sale. Bueno, pues tal y como venimos, por ejemplo, de Málaga por la A7, salimos de la autovía, subimos a esa rotonda, y si volviéramos a bajar de nuevo a la autovía, ahí es justo donde se ha producido ese accidente. Lógicamente, todos los materiales han sido retirados, los vehículos también, pero queda una gran mancha negra, que es testigo pues de lo que ha ocurrido, que los coches se han incendiado. El quitamiedos está completamente hundido. Hay algunos conos de color naranja ahora mismo puesto. Todavía queda alguna parte de algún vehículo, alguna bolsa que se utiliza pues para recoger material que queda tras un accidente de tráfico, pero podemos dar fe, Mónica, de que el impacto ha tenido que ser brutal, porque hay manchas de aceite, hay manchas de hollín, y sobre todo pues que son testigos de ese accidente que ha costado la vida a estas cuatro personas.
Es terrible. Todo parte de un robo en una farmacia del Puerto de la Torre, aquí en Málaga capital. Como te estamos contando esa última hora, parece que pertenecían a una banda de albaneses que ya estaba siendo investigada por otros robos. Andrés, tú has estado en esa farmacia del Puerto de la Torre, una farmacia que hoy permanece cerrada, ¿no?
Pues sí, Mónica, prácticamente hemos hecho el mismo itinerario que siguieron esos ladrones y la patrulla de la Policía Nacional durante la persecución. Hemos llegado a la puerta de la farmacia Rodulfo, así se llama, que han confirmado que efectivamente allí ha sido el robo. Está completamente cerrada la farmacia, no vemos ninguna señal de alunizaje porque, por lo que hemos podido saber, lo que hicieron estos ladrones fue forzar la cerradura. Llegaron a entrar dentro de la farmacia, pero no se pudieron llevar la caja registradora, no se la llevaron, entre otras cosas, porque parece ser que no había dinero en ese momento. Y fíjate por dónde, según hemos podido conocer, Mónica, lo que van buscando normalmente estas bandas organizadas en las farmacias, porque estamos sufriendo, o están sufriendo este gremio, pues una oleada de robos aquí en la capital, es un dispositivo que se llama Cash Keeper. Este dispositivo, seguro que algún oyente lo ha visto alguna vez, no solo en una farmacia, sino en una panadería, que simplemente metes el dinero, metes el billete y te da la vuelta. Es decir, sí, que el empleado no toca en ningún momento el dinero. Bueno, según ha podido saber también COPE, de fuentes fidedignas, lógicamente, pues normalmente esa caja no se suele tocar durante días, prácticamente, ¿no? Entonces, pueden tener hasta unos 20.000 euros. Así que es un botín más que suculento para que este tipo de negocios, que cuentan con ese cash keeper, que así es como se llama ese dispositivo, pues sean objetivos. Finalmente, pues esto preocupa al gremio. De hecho, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga ya han emitido un comunicado pidiendo a administraciones regional, nacional y también local que pongan medidas contundentes para frenar esta oleada de robos que están viviendo, y que en este caso, paradójicamente, no hubo ningún robo porque no se pudieron llevar nada, pero el desenlace ha sido realmente trágico.
Terrible esta historia que te estábamos contando desde primerísima hora de la mañana aquí en la cadena COPE. Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Por cierto, estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:39 minutos. Nos asomamos al balcón de esta emisora para ver pues un día de cielos poco nubosos. Así va a permanecer tanto hoy jueves como, por ejemplo, mañana viernes, en las puertas del fin de semana. En general, dos días casi calcados de cielos poco nubosos o despejados. Hoy máximas en toda la costa que van a oscilar entre los 27-28 grados, en el interior un poquito por encima. Comarcas de Ronda, de Antequera, el Valle del Guadalhorce, ahí el termómetro alcanzará los 30-30 31 grados. Mañana va a ser igual en la costa. Estaremos en los 27, 28 grados. Ojo, salvo Marbella, que va a tener mañana pues unos fantásticos 25 grados de máxima. Y en el interior incluso un poquito más que hoy. Un grado más. Estamos hablando de máximas de 30 hasta 32 grados, según la previsión del hombre del tiempo. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz, como es habitual. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en el entorno de la comisaría provincial de la Plaza Manuel Azaña, en puntos del centro histórico, como pues en la Alameda de Colón, en el Soho, en el entorno del Mercado de Atarazanas, y también en la Avenida de Andalucía, en sentido Torremolinos. Ojo, a la altura del Puente de las Américas hay un camión parado por una colisión precisamente con un vehículo y no hay problemas, grandes problemas ahora mismo de circulación en la zona, pero en la medida de lo posible sí puedes intentar evitarlo. Avenida de Andalucía, sentido Torremolinos, a la altura del Puente de las Américas. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Mañana viernes a las 7:30 de la tarde, los vecinos de Fuengirola están convocados a una protesta organizada por un movimiento ciudadano. Se llaman Fuengirola Se Queja. Y lo que quieren es denunciar la situación que se está viviendo en toda esa zona de la provincia, la zona de la Costa del Sol. Reclaman vivir en paz, lejos de delincuencia y de mafias. Ya sabes, tiroteos, crimen organizado, ajuste de cuentas, bandas criminales. De esto seguro que te suena, son términos que te suenan, porque en los últimos meses los usamos con mucha frecuencia al referirnos aquí a la Costa del Sol. La última ocasión ya la conoces.
Sí, después del tiroteo ocurrido el pasado sábado por la noche en un pub irlandés del paseo marítimo de Fuengirola, donde dos gánsteres escoceses fueron asesinados a tiros por un hombre, se sospecha que también británico, al que siguen buscando, a él y al conductor del coche en el que llegó hasta allí e instantes después huyó. El caso lo lleva a la Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación por este suceso.
Pero la policía no trabaja sola, lo hace de la mano de los juzgados de instrucción de los distintos partidos judiciales que hay en la Costa del Sol, que están viendo incrementada su carga de trabajo a raíz precisamente del aumento de casos violentos en la provincia de Málaga. Hoy nos vamos a situar en el juzgado de instrucción número 5 de Marbella. ¿Allí qué es lo que pasa, Carmen?
Es uno de los 5 juzgados de instrucción que hay en Marbella. Son juzgados que, como decimos, trabajan en coordinación con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la investigación de los casos.
Nosotros, el juzgado de instrucción, lo que hace es llevar la investigación junto a la Policía Nacional. El juez establece qué diligencias son necesarias practicar o incluso la policía orienta y nosotros las vamos acordando. Una vez que ya está practicada toda la investigación, se ha realizado todo, es cuando ya el procedimiento se va para los juzgados de lo penales para que se celebre un juicio. Pero toda esa instrucción es necesario incluso realizarla en el término de un año.
Es Mara Zuaga, es funcionaria del juzgado de instrucción número 5 de Marbella. Habla de un plazo de un año para desarrollar las investigaciones judiciales iniciales de cada caso, un plazo que no siempre se puede cumplir.
Si en el año no está terminada, tenemos que prorrogarlo. Claro, esa exigencia de que se realicen esa diligencia en un año, para un juzgado al que no le dan apoyo, algunas veces es inviable.
¿Y por qué resulta inviable instruir una investigación en todo un año? Bueno, pues según esta funcionaria, porque a la carga de trabajo ya excesiva de por sí que soportan, se vienen sumando ahora los casos vinculados al crimen organizado que opera en la Costa del Sol.
Afecta en el sentido que es más carga de trabajo y la dotación seguimos siendo la misma, no hay jueces de apoyo, siguen siendo los mismos jueces y el funcionariado es el mismo. Entonces, claro, sobre todo en la época de verano, que para nosotros no va desde mayo hasta octubre, es una sobrecarga, es un plus de trabajo para todos.
Un plus de trabajo por investigaciones como las relacionadas con los tiroteos, casos que requieren de una enorme implicación.
Sí que es cierto que tienes que dedicarle más tiempo, ser muy detalloso en el procedimiento y en la instrucción para que todo salga bien. Entonces, claro, requiere más tiempo que le quitas a otro procedimiento.
Te voy a dar un dato. A día de hoy, y solo en este juzgado de Marbella, el de instrucción número 5 de Marbella, se están tramitando más de 1.000 procedimientos. Un juzgado que cuenta con una plantilla de 10 personas. Un magistrado, un letrado de la Administración de Justicia, es decir, el secretario judicial, y 8 funcionarios, aunque 2 de ellos actualmente están de baja. 12:45 minutos. Vamos hasta la redacción de deportes porque se confirma lo que era un secreto a voces. Antoñito Cordero, el héroe del ascenso del Málaga, va a jugar en Inglaterra la próxima temporada. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
¿Se nos va?
Se va. Bueno, se iba, ya lo sabíamos, ya lo hizo público el Málaga. Incluso Loren Juarros, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, el otro día daba los pormenores de la salida de Antoñito Cordero, que no ha tardado mucho en hacer público su destino. Aquí lo llevamos diciendo desde que se cerró el mercado invernal de fichajes, allá por el inicio del mes de febrero. Ya apuntábamos que el Newcastle United, las Urracas, como se le conoce en Inglaterra, el equipo de la Premier League, es el nuevo destino de Antoñito Cordero, el extremo jerezano, como tú bien apuntas, el hombre que marcó ese gol en Tarragona que dio el ascenso al Málaga a segunda división, firma por el Newcastle United por 5 temporadas, un Newcastle United que esta última temporada y la que viene va a jugar la Champions League, aunque Antoñito Cordero la primera de sus 5 temporadas la va a jugar fuera del Newcastle, lo van a ceder presumiblemente a un equipo de la liga holandesa o belga, equipo que juegue en competición europea. Incluso Antoñito Cordero, que haya posado con su nueva camiseta, viste las Urracas, el color blanco y negro, pues ya ha hablado para los medios oficiales del Newcastle United y dice que es un gran reto para él, que le van los retos importantes y que para él es ya un orgullo jugar con el Newcastle y que espera empezar cuanto antes.
La verdad que es un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad que yo soy un tipo de persona que le gustan los retos bonitos y complicados y la verdad que qué club mejor que venir aquí. Sí, la verdad que para mí es un paso grande y como ya te he dicho, estoy encantado de venir aquí, dar un paso hacia adelante y bueno, deseando de empezar ya.
Bueno, pues las palabras de Antoñito Cordero, le deseamos lo mejor, jugador que llegó al Málaga su primer año de juvenil, que el Málaga lo ha proyectado, aunque se va sin dejar un euro en las arcas del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que está en plena recomposición porque ya ha anunciado también que no renueva a 3 jugadores que han sido importantes en estos 2 últimos años. Ni Manu Molina, ni Diony Villalba, ni Kevin Medina van a seguir en el Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Un Málaga que además tendrá que buscar acomodo para jugadores que no entran en los planes de Sergio Pellicer, como son los casos de Juanpeo de Sangali, y habrá que ver también si cuenta Pellicer con 2 jugadores que juegan en los laterales, Víctor García por la izquierda y Joaquín Gabilondo por la derecha. Así que un nuevo Málaga está por venir y ahora tiene tarea la dirección deportiva del equipo blanquiazul. Y en baloncesto te cuento que en apenas 13 minutos a la 1 de la tarde está previsto que el Unicaja parta hacia Barcelona. Mañana se va a jugar el segundo partido de esa serie de cuartos de final del playoff por el título, donde Unicaja está obligado mañana a ganar a las 7 en el Palau Blaugrana al Fútbol Club Barcelona, si no quiere decir ya adiós a la temporada. Tiene claro Ivón Navarro que antes de empezar la eliminatoria había que ganar 2 partidos y que todo Unicaja puede lograrlo, aunque para ello, insisto, mañana obligado a ganar. Ivón Navarro.
Bueno, teníamos que ganar 2 partidos, todavía seguimos teniendo que ganar 2 partidos, así que vamos a recuperarnos y intentar afrontar el partido del Palau de la mejor manera y vamos a intentar ganar allí.
Se lleva a los 14 jugadores Ivón Navarro, tendrá que realizar 2 descartes. Unicaja ya sabe lo que es remontar un playoff donde perdía el factor cancha en el primer partido. Lo hizo con Aito García Reneses en el año 2009. Unicaja perdía el primer partido frente al Gran Canaria y en una auténtica bombonera como era ese Centro Insular de los Deportes, con una canasta casi en el último segundo de Carlitos Cabeza. Unicaja de nuevo empataba la eliminatoria, recuperaba el factor cancha y no lo desaprovechó jugando en Málaga el tercer partido, eliminando al equipo Gran Canaria. Así que la receta la tiene Unicaja, ahora hace falta que la cumpla a partir de este próximo viernes. Y otra última que te cuento tiene que ver con el fútbol sala. El Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, el equipo que dirige Tete, dio la campanada, ha sido capaz de eliminar al Alcira, teniendo también el factor cancha en contra. Va a jugar la final por el ascenso frente al Oparrulo de Ferrol, eliminatoria al mejor de 3 partidos, Mónica, que comenzará este fin de semana también en tierras ferrolanas.
A ver qué pasa. Gracias, Emilio. ¿Todo el deporte?
A las 3.
Ahí te esperamos. Gracias, Emilio. 12:49. 9 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en alabocarestaurante.com.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón. Frente al Espigón Sacaba.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es. Busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar. De un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680 49 5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Descubre la tradicional cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Elaboramos platos con historia con los mejores productos de la lonja. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que COPE Más Málaga ha hecho el camino esta semana hacia la Aldea del Rocío, un camino radiofónico. Cada día te hemos ido pues acompañando a ti como oyente y a nuestras hermandades. Pues te hemos contado la moda flamenca, como es este año. Te hemos contado cómo hay que cuidar a los animales que hacen el camino también, y una vez que llegan allí a la aldea, todo el protocolo de cómo duermen esos peregrinos, cómo duermen, cómo organizan la comida, todo planificación. Llevan escrito hasta el menú de cada día y guardado en la nevera, en los congeladores, hasta por el orden que se lo van a ir comiendo. Todo organización y planificación. Y esas hermandades, las malagueñas, pues están a punto de llegar a la aldea. Pedro González, desde la aldea del Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Pues ya han llegado. Aquí,
bueno, hay algunas que están llegando ya. De hecho, ahora mismo estoy al lado del Sin Pecado de Linares, de Córdoba. Hasta hace un momentito estaba sonando la flauta y el tamboril de esta hermandad rociera que, como te digo, está entrando. A ver si suena ese tamboril típicamente en rociero. Pues aquí está, para que lo escuchéis un poquito. Sonido del Camino del Rocío entrando ya a la aldea. Escucha. Así suena el Rocío a esta hora, muy cerquita del puente de la Jolí, por donde entran prácticamente todas las hermandades que nos interesan a nosotros, las que vienen de Málaga capital y de la provincia. Como te digo, ahora mismo entrando la de Lucena en Córdoba, pero esto es un auténtico reguero de carrozas, de Sin Pecado, de peregrinos que ya están entrando a la aldea almonteña. La de Málaga, en el entorno de las 2 de la tarde va a entrar esa hermandad por ese puente de la Jolí hasta la aldea del Rocío. La de la Caleta de Málaga también hará su entrada por ese mismo puente, será en el entorno de las 5 de la tarde, y detrás de ellas dos, pues un montón más, pues que en nuestra provincia tenemos hasta 10 hermandades: Marbella, Estepona, Ronda, Fuengirola, Arroyo de la Miel, en fin, hasta 10 hermandades de la provincia más las 2 de la capital, que harán su entrada a lo largo de la jornada de hoy y algunas de ellas incluso mañana. Eso lo iremos contando. De hecho, esta tarde a partir de las 4:30 tenemos intención de empezar el programa en una casa de unos malagueños que llevan allí, aquí ya en el Rocío, como 4 o 5 días. Así que veremos cómo se hacen esos preparativos y cómo se vive los días previos a las llegadas de las hermandades de Málaga a la aldea almonteña. Tendremos tiempo también para contar cómo será esa entrada de Málaga a las 2 de la tarde, y vamos a dar en directo también la entrada de Caleta, que viene además acompañada de Rincón de la Victoria, porque es la madrina de esta hermandad rociera. En el momento que haga su entrada a las 5:15 de la tarde lo contaremos en directo. Habrá muchas cosas más, pero lo iremos desvelando a partir de las 4:30 en ese programa especial que haremos desde aquí, desde El Rocío.
Bueno, Pedro, ¿qué tal el tiempo?
Pues mira, hoy está la cosa realmente bien, hace una temperatura agradable. De hecho, ahora mismo estamos al sol con nuestro sombrerito y todo, pero no hace mucho calor. Ahora, las previsiones del tiempo, lo digo para los que vengan de Málaga para acá a pasar el fin de semana, que se agarren, porque rondarán los 39, 40 grados de temperatura entre el sábado y el domingo. Esa es la previsión que hay. Así que cuidadito, primero, venir con cremas solares apañadas, sombrero para taparse la cabeza, y que nadie se le ocurra traer una rebequita porque no le va a hacer falta.
Bueno, para protegerse de los rayos malos.
Ya, ya, pero es que, sí, pero te protege de los rayos malos, pero te puedes morir de una insolación, así que...
De un golpe de calor seguro, ¿no?
Exactamente, de un golpe de calor. Pero bueno, no importa, aunque sea con calor, otros años nos ha pillado el Rocío a finales de mayo, como tú sabes, en vez de a principios de junio, y ha hecho frío, y por la noche incluso ha refrescado más de la cuenta, nos ha llovido. Este año parece que no va a ser acto de presencia, así que de momento pues nos podemos venir con cierta tranquilidad de que va a ser un Rocío, en cuanto a lo meteorológico, bastante tranquilo, normal y agradable también de temperaturas por la noche.
Gracias, Pedro, haciendo el camino, y esta tarde te seguiremos escuchando ya allí en tu programa, en la tarde, con Pedro González, con su... ¿Lleva botines? ¿Cómo se dicen? Botines, no, votos, ¿no?
Voto,
se llaman
votos. Voto. De Valverde del Camino, provincia de Huelva.
Pues ten cuidado y llévate esa cosita que se echa el rolón en los pies para las rozaduras. Pedro González, sí, hasta vale. La tarde.
Adiós, hasta luego.
Y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya,
María,
y ahora ya mi mundo es otro.
Y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya. Mi mundo es otro ahora ya.
Tú no me vengas con pamplinas,
ni me pidas que te ayude.
Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve.
Bueno, siempre te quedará la radio, ¿eh? La radio siempre te quedará. Y hoy, como es jueves, a partir de la una de la tarde, la tertulia de mujeres, con Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Leticia Tebul, Violeta Aragón y Sonia Crespo. Boletín de noticias de la una de la tarde y enseguida volvemos aquí, hoy más tristes de lo habitual, pero aquí a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 9 minutos. Mi nombre es Mónica García y esto que estás escuchando es COPE más Málaga. Hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres, como todos los jueves, con Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Leticia Tebul, Violeta Aragón y Sonia Crespo. Antes del debate, el mensaje de Credialpes. Te voy a dar un teléfono, el de Credialpes. Es gratuito, 900-234-235. ¿Cuándo debes marcar ese teléfono? Pues siempre que tengas un problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te pueden ayudar desde Credialpes. Ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a final de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla. Siempre con los hosteleros.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña. Laureano Ramos. Fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Este verano, chiringuito en Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el chiringuito en Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Elisa Pérez de Sile. Ella es portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Un placer, bien hallada.
Así me gusta, en positivo. Violeta Aragón, ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, 50 años acaba de cumplir la Asociación de Constructores y Promotores.
Efectivamente.
Mucho ha cambiado Málaga, ¿no? Y la construcción de Málaga.
Sí, ha cambiado mucho y tenemos gran parte de culpa, ¿no?, de ese cambio, porque la construcción es eso, que transforma los espacios.
¿Para lo bueno y para lo malo?
Para lo bueno, yo creo que siempre para bien. Sí, yo creo que hay que ver en positivo todo. Es que yo ayer lo comentaba con alguna gente, es que mires donde mires, todo se ha construido. Pero no solo viviendas, y tenemos que hacer unas cuantas más, pero todas las infraestructuras, las carreteras, los colegios, los parques,
es que soy fundamentales.
Todo es construcción, es la base, yo creo, de cualquier territorio, y entonces estamos muy contentos de celebrar estos 50 años.
50 años es la madurez perfecta, porque se tiene ya bagaje, todavía se tiene un poco de colágeno, o sea, 50 años, maravilloso. Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista. Leti, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy es un día triste, estamos desde esta mañana, primera hora, contándolo, y es muy triste, ¿verdad? Ese accidente que a las 5:30 de la mañana ha dejado 4 fallecidos, 3 parecen que eran miembros de una banda de albaneses que se dedicaban a robar en farmacias, venían de intentar, bueno, de atracar una de ellas en el puerto de la Torre, y en el otro vehículo, pues un subinspector de la Policía Nacional de 49 años que acababa de terminar su turno de noche. La noticia es muy triste y es terrible. Y esto me sirve un poco para poner sobre la mesa es a otro asunto del que hemos hablado también esta semana. Hoy estamos hablando, al final, la inseguridad que en general estamos viviendo en la Costa del Sol. En este caso no vinculada a delitos, bueno, podemos decir comunes, esto de robar farmacias, sino a grupos organizados y de mafias que nos eligen para vivir, para desarrollar sus negocios. Y claro, eso conlleva a veces ajustes de cuenta, como el que ha ocurrido este fin de semana, que también lo venimos contando, dos tiroteados en un pub irlandés de Fuengirola. Y esto tiene muchas lecturas y consecuencias. Por un lado, la inseguridad que denuncian vecinos de la Costa del Sol, que de hecho mañana viernes por la tarde han convocado una manifestación en Fuengirola para denunciar la inseguridad que está asociada a las mafias en la Costa del Sol, los sindicatos policiales con los que hemos hablado esta semana, que dicen que necesitan más medios humanos precisamente para luchar contra esos grupos peligrosos, el subdelegado del gobierno que dice que todos los agentes de la Policía Nacional están preparados para luchar contra estos grupos organizados, que están todos perfectamente capacitados y especializados, y esto viene a raíz de la crítica de la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, que pedía como más personal especializado, ¿no? Y hoy que estamos contando también la repercusión que esto termina teniendo en los juzgados de instrucción de la Costa del Sol. Al final, no solamente se trabaja la policía cuando hay este tipo de grupos organizados y de mafias, trabajan en coordinación con los agentes, con los juzgados de instrucción. En este caso hemos hablado con una funcionaria del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, ella se llama Mar Azuaga, y nos ha contado al final que para desarrollar este tipo de investigaciones judiciales se necesita un año, al menos para lo que es la instrucción, que ese plazo no se suele ni se puede cumplir. ¿Y por qué? Pues porque resulta que, según nos cuenta, la carga de trabajo ya excesiva de por sí que soportan los funcionarios se viene sumando ahora pues a tantos casos vinculados con el crimen organizado que operan aquí.
Afecta en el sentido que es más carga de trabajo y la dotación seguimos siendo la misma, no hay jueces de apoyo, siguen siendo los mismos jueces y el funcionariado es el mismo. Entonces, claro, sobre todo en la época de verano, que para nosotros no va desde mayo hasta octubre, es una sobrecarga, es un plus de trabajo para todos.
Un plus de trabajo por investigaciones como las relacionadas con los tiroteos, casos que requieren de una enorme implicación.
Sí que es cierto que tienes que dedicarle más tiempo, ser muy detalloso en el procedimiento y en la instrucción para que todo salga bien. Entonces, claro, requiere más tiempo que le quitas a otro procedimiento.
Solamente un dato que os pongo sobre la mesa. A día de hoy, solo en ese juzgado, en el número 5 de instrucción de Marbella, se están tramitando más de 1.000 procedimientos. Cuenta con una plantilla de 10 personas. Estamos hablando de un magistrado, de un letrado de la administración, es decir, el secretario judicial, y de 8 funcionarios, de los que 2 están de baja. Tenemos que mirar esto de los grupos organizados en la Costa del Sol por muchas cosas, no porque estemos en una terraza y veamos cómo tirotean al de al lado y pueda al final ocurrir una desgracia, no solamente con los presuntos mafiosos, sino con uno mismo, no solamente eso, sino al final la imagen que se da. Decían los sindicatos policiales, si ponemos más policías, la mafia se va para otro lado, porque al final lo que no quieren es ruido, ni titulares, ni periódico, quieren estar aquí tranquilos, que parece que así se sienten, desde luego, no sé. Rosa, Elisa, Sonia, Violeta, Leti.
Empiezo yo por los juzgados.
Venga.
Bueno, pues mira, en lo de los juzgados es que has tocado muchos temas. Sí, es cierto que los de la costa, obviamente, al ser juzgados mixtos, es un hecho de que el crimen organizado, por estar cerca, bueno, porque Marbella, de todas formas, siempre ha sido un núcleo muy interesante para las mafias, para esconderse, básicamente. ¿No? Había una serie, la serie Marbella, que decía Marbella, las Naciones Unidas del crimen organizado. En fin, lo lamento por que el nombre Marbella llegue a eso, pero la realidad fáctica es que tenemos todas las mafias ahí instauradas, están cerca del campo de Gibraltar, con lo cual eso ya es un índice geográfico importante. Mira, los juzgados de Marbella y los de Estepona también están desbordados, ¿no? O sea, el colapso que vive también los juzgados de Estepona en relación a esto es que tienen que dedicarle muchísimo tiempo a los temas penales y los civiles, pues para cualquier cuestión de trámite, una incapacidad, un divorcio, una modificación de medidas, lo que sea, te vas a 3 años. Entonces, claro, es absolutamente terrible. Ahora mismo, la verdad, no tengo el dato, pero porque no sé si es todavía julio, Martínez Carazo, creo que era el fiscal jefe del área de Marbella, en unas reuniones que tuve yo por otro pleito, justo después del COVID, hablando un poco de esta situación, y decía, el problema que tengo yo, era por un tema que llevaba yo, era que es que los malos están 5 pasos por delante en relación a las medidas para delinquir, los medios técnicos, los hackers, entonces que encima, como el Estado de Derecho nos obliga, lógicamente, a seguir unos trámites legales para instar, pues claro que la dificultad que él estaba teniendo para dirigir investigaciones muy importantes era que no terminaban de tener los medios y conocimientos para poder estar a la par de los malos, ¿no? Digamos.
Sonia, tú vives en la Costa del Sol.
Claro, es que esto es tan... Tú has tocado muchísimos temas. El tema de los juzgados, tal, que a mí me parece un tema... A día de hoy, Leticia, menor. Por supuesto que es un problemón. Nadie quiere ir, ningún juez quiere ir a la línea de la Concepción. En Marbella van rotando los jueces. O sea, tú hablas con los jueces y los van rotando. En fin, todos sabemos ya lo complicado que es desarrollar el trabajo, ese tipo de trabajo en la Costa del Sol. Yo recuerdo una entrevista que tú le hiciste a nuestro compañero Andros Lozano, precisamente aquí en tu programa, que sabe muchísimo de esto. El crimen organizado lleva en la Costa del Sol hace muchísimos años. Marbella no es el lugar del escondite, es el lugar donde disfrutan los grandes y los altos, y lo saben. Y también hay un problema también para las administraciones para luchar contra ellos, porque... Como pasa también en la línea del campo de Gibraltar, porque la población, buena parte de la población, alguna parte de la población, lleva conviviendo con este crimen organizado, trabajan, vamos a llamar las cosas por su nombre, pero lo que está pasando ahora es que hay tiroteos. Es que, vamos a ver, que es que, ¿por qué? Cuando se presiona en el estrecho siempre pasa lo mismo, hablas con cualquier... o de récord del Ministerio del Interior, cualquier compañero nuestro mismo de prensa, cuando tú presionas en el estrecho, pues empiezan a venirse para acá. De hecho, ojo, desde hace ya muchísimos años, me acuerdo de una entrevista que hice a Laudico, a compañeros de Laudico de Marbella, Fuengirola siempre ha estado en el punto de mira de donde están los pequeños, los grandes, los pequeños, por la conexión fundamentalmente de la autopista. Claro, si ellos lo tienen todo medido, la orografía y la autopista. Entonces se mueven por esta de Fuengirola para, ¿vale? Y el aeropuerto cerca, el campo de Gibraltar y Gibraltar. Es que todo el crimen organizado es eso, crimen organizado, evasión de capitales y tal. En mi urbanización viven delincuentes que están buscados y que están con orden de captura.
¿Pero
qué
me estás
contando,
Sonia?
Sí,
en este caso. ¿Y tú has llamado a la policía?
Lo sé extraoficialmente porque soy la presidenta de la comunidad hace muchísimos años. Mis hijos estudian en Málaga de siempre porque no hay ningún colegio en el que a mí me toque por zona, ni tampoco porque tú lo pagues en la privada. Porque yo me planteé, ¿qué haces con un niño? Yo empecé con el típico, venga, en el equipo de fútbol del pueblo, en el tal. Hay compañías con las que una no quiere que vayan y pueden ir con coches estupendos y tal. Tú con los niños... Y eso es una cosa generalizada. Puedes hablarlo con cualquiera de mis vecinas, con la gente que vivimos allí desde hace años. Fue yo la misma los problemas que hay con los colegios. O sea, vivimos y convivimos con el crimen organizado y nadie nos ha hecho caso. Y muchas, veo ahora escuchando a Ana Mula, muchas alcaldesas no han querido darle publicidad a este asunto. Por motivos, en fin, no voy a ahondar en el tema de determinadas alcaldesas, pero simplemente porque ataca la marca. Es que esto también es delicado y es peligroso. No podemos decir que Málaga o la Costa del Sol no es un destino seguro, porque sí es un destino seguro, pero esto ocurre. Y hay que ver también cómo lo contamos para no perjudicar a la marca.
Rosa, sí,
vamos a ver, convivimos con delincuentes todos desde que nacemos. Y eso desde el comienzo de los tiempos. Ahora, cuando sale el tema a la calle, cuando hay peligro y sobre todo cuando mancha el buen nombre de la mayor parte de la población que trabaja honradamente, que se mata a trabajar, es cuando nos empezamos a preocupar. Y efectivamente es dramático. Ahora, yo lo que me planteo, desde luego fácil de resolver no es, pero está clarísimo que o resuelves o tiras la toalla. ¿De qué sirve estar... dejando abandonados temas que para cada ciudadano es urgente, pues decía antes, un divorcio, cualquier cosa, para dedicarse a luchar contra las mafias, por ejemplo, de la droga, si luego no se acaba con las mafias de la droga, porque o pones un esfuerzo enorme y consigues controlarlo, o estás poniendo simplemente fomentos calientes, paños calientes encima de un problema. Había que echarle imaginación y ver otra forma de resolverlo. Yo no digo cuál es, yo he discutido muchísimas veces. A medida que pasa el tiempo, cada vez lo tengo menos claro. Y antes decía, legalícese, no quiere decir liberalícese, legalícese el acceso a la droga con certificados médicos, con lo que haga falta. A lo mejor no es tan fácil, pero hay que hacer algo. Eso está claro. Lo que estamos haciendo realmente es poner paños calientes y perder el tiempo.
Elisa.
Bueno, vamos a ver, que llevamos conviviendo en la Costa del Sol con el crimen organizado tiempo, es obvio. Somos un punto caliente junto con el campo de Gibraltar, como habéis dicho antes. Ahora bien, lo que estamos viviendo en este último año y medio, donde nos despertamos desgraciadamente muchas mañanas con... Ya sumamos 32 tiroteos y más de 8 muertos fruto de esos tiroteos, ¿no? Es obvio que no es normal ni es natural con respecto a lo que vivíamos en otras épocas pasadas, ¿no? Que llevamos evidenciando no solamente un incremento del crimen organizado, sino también de la delincuencia, del índice de delincuencia y de criminalidad en nuestra provincia, también es obvio. Vamos, lo dicen los propios datos del Ministerio de Interior. El año pasado hablaba del incremento del índice de criminalidad en torno al 3,5% y en lo que llevamos de año sumamos un 2% más. Decimos, ¿no es fácil de solucionar? Por supuesto que no. Ahora bien, si no dotamos de los medios necesarios y suficientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues es obvio que no vamos a conseguir, por lo menos, revertir la situación que estamos viviendo en este último año y medio. ¿Y por qué hablo de dotar de medios? Porque son ya muchos los meses que llevan sumando los sindicatos policiales de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reclamando, no solamente hablando de comisarías que no funcionan, no solamente hablando de chalecos, por ejemplo, caducados, en definitiva, de la falta de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos que necesitan precisamente para luchar contra esa delincuencia y contra ese crimen. Desgraciadamente llevamos ya también muchos meses escuchando al principal representante del gobierno de nuestro país, el subdelegado del gobierno. Bueno, pues de alguna forma echando balones fuera a esto que es obvio y que es evidente, ¿no? Que es ese incremento del índice de la criminalidad. Decía en un primer momento que, bueno, que esto era cosa de la ciudadanía, como que estábamos alertando, es decir, ponía el foco en la ciudadanía. Y ahora lo pone el foco en los ayuntamientos, o más bien concretamente en los alcaldes o alcaldesas, que de alguna forma recriminan el que no se atienda a todas esas peticiones que sí llevaban muchos municipios haciendo. Nosotros aquí llevamos en Málaga muchísimos meses reclamando más medios para nuestros sindicatos policiales.
La policía local, por ejemplo, en Mijas hace un papel, en Torremolinos también. En Mijas llamamos directamente a la policía local. Ahí tiene razón.
Porque ya no solamente están haciendo trabajo de prevención, que son las funciones de la policía local. Correcto, es que ya están trabajando en términos de intervención cuando no son competencias locales, son competencias del gobierno central, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y lo están haciendo porque los agentes y cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, aunque están poniendo lo mejor de sí mismos, porque lo están haciendo, lo cierto es que no cuentan con los medios suficientes y necesarios. Por tanto, hombre, decirle al subdelegado que, fundamentalmente, que deje de instrumentalizar la institución para la que trabaja y a la que representa. Eso es lo principal. Y segundo, que deje de poner el foco, en este caso, en quien demanda de esa atención y de esos recursos, que en este caso es la alcaldesa de Fuengirola. Pero sobre todo, hombre, que deje de instrumentalizar y deje de esa incontinencia verbal a la que nos tiene acostumbrados, que la aparque.
El Ayuntamiento de Mijas ha puesto a disposición, pero ya hace, del Gobierno, del Ministerio de Interior, suelo para una comisaría de Policía Nacional. Es que está la de Fuengirola, del año de Cascorro.
Y en Málaga.
Y en Marbella no hay comisaría.
Está claro que los malos, entre comillas, se ubican donde se sienten cómodos y tranquilos. Yo creo
y
que
donde
ellos...
hay lujo y donde hay vida agradable.
También, claro. Quieren vivir bien, eso está claro. La gente pues tiene un nivel de vida muy alto, entonces se ubican en zonas con calidad de vida, y Málaga, pues no podemos dudar que tiene esa calidad de vida. Pero además, no creáis que no les gusta llamar la atención. Entonces todos estos tiroteos se evolucionan y cada vez se producen más si no los frenamos a tiempo. En cuanto empiezan a salir algunos detenidos, la cosa se calma. Ellos están tensando la cuerda hasta donde les dejemos. Entonces yo creo que sí es importante dotar de esos medios a la policía, efectivos. Yo creo que son más efectivos personales, aparte que requieran mucho más actualización de todos los los materiales. El material es también es muy importante, pero necesitan
que llevan aparcados, pero necesitan
personas. Es que no dan abasto para seguir toda la...
Y unas medidas y unos coches blindados que es que se les ponen de frente, es que ellos entran... No, claro que necesitan...
Todo eso digo, pero que necesitan dotaciones.
Que quiero cambiar.
Sí, bueno, vamos a ver. Al final, cuando tú tienes que conformar una estructura de funcionarios y de funcionarias de cuerpo de policía, pues claro, desde el 2017-18, que empezó Málaga a tener pues los índices históricos de más de 3.500 agentes. A ver, uno de cada tres agentes va de refuerzo a Andalucía este verano. Pero yo creo que el enfoque de activar la oferta pública de empleo, porque salen plazas, 2.000 y pico de plazas, 2.500 plazas todos los años, yo creo que el enfoque a lo mejor, yo que trabajo en un sindicato, me refiero, es incentivar con complementos para hacer, entre comillas, atractivo venir y querer venir a esta zona a desempeñar un trabajo. Porque si tú desempeñas un trabajo en una unidad especializada, pero te quedas en Madrid, en Barcelona o en Pontevedra, no es lo mismo que si te vienes a Marbella y te juegas la vida. Entonces, yo cuando hablo con asociaciones de la policía, más de la local que de la nacional, todo hay que decirlo, porque están sindicados. Yo hablo de la estructura de la oferta pública de empleo, pero yo hago un énfasis en que hay que mejorar los complementos para que sea atractivo para los agentes venirse a la costa, porque venirse a la costa con el salario mal pagados como están en general, ¿no? Pues una reivindicación que tienen.
Yo creo que y luego encima no, que nos lo paguen a los que vivimos allí, convivimos con ellos para que no se despueble. No, eso no puede ser la...
Bueno, solamente
eso es otro debate.
Me hago eco de las reclamaciones de los trabajadores, de la policía.
Actualizar, por cierto, solo con respecto al plan verano que hace tan solo unos días nos trasladaba el subdelegado del gobierno, que hablaba de incorporación de X número de agentes este verano, aclarar que esos agentes vienen a sustituir a aquellos que cogen sus vacaciones de verano. Es decir, que no es un refuerzo de personal
y a eso
ni de
añado,
agente ni de material, sino que vienen
empadronados.
A eso añado que nos contaba el sindicato, uno de, con los que hablábamos esta semana, que cuando viene esa gente a cubrir una baja, se encuentra con el problema del precio de la vivienda.
Ya estamos.
Rosa.
Sí, yo solamente quería aprovechar recordar una cosa, para recordar a los que frívolamente, como vivimos muchísima gente, encuentran gracioso cuando eres un chaval fumarte un porro, o cuando eres un pijo de las narices aspirar una raya de cocaína, que lo que son es cómplices de auténticos canallas, de auténticos criminales que están ayudando a hundir nuestra sociedad. Ya está.
Bueno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, me recuerda a mí a esa película. ¿Cómo era el actor? Ahora no me acuerdo. Don RQR. ¿Quién era el actor? Bueno, lo tengo que buscar en internet, el protagonista de Don RQR, la película esa que le debían una peseta y es que no me acuerdo, ahora me voy a acordar. Le debían una peseta y se tira 3 horas de película para que le devuelvan su peseta.
Paco
y era
Martínez Soria,
ese Paco Martínez Soria. Bueno, esa película es un peliculón que yo veía con mi abuelo y me encantaba, Don RQR. Y recuerdo, y a mí me recuerda al alcalde Don RQR con el auditorio en la explanada de San Andrés, junto al puerto.
Pues para lo que le sirve.
Bueno, pero ahí está, RQR, Don RQR. El proyecto, por poner algunos datos sobre la mesa, valorado en 209 millones de euros de partida. Y claro, eso necesita el apoyo económico de cuatro administraciones. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Gobierno Central. Que de momento ha dicho que nanay. Y de hecho, el alcalde, Don RQR, con el auditorio, como no se da por vencido, envió hace un par de meses una carta al Ministerio de Cultura, a la titular, a la vicepresidenta, a la ministra de Hacienda y al ministro de Presidencia, una carta ofreciendo una solución, que es que el ayuntamiento le adelanta el dinero al gobierno central. O sea, ya no sabe qué inventar. El ayuntamiento de Málaga asumiría el adelanto de la parte que le correspondería al Estado, al gobierno central, durante los dos primeros años, 2025 y 2026. Y ya el gobierno central pues ya se va sumando más adelante, 2027 y 2029. Eso es tener ganas de sacar adelante el auditorio. Rosa Francia, ¿por qué el alcalde está tan empeñado en el auditorio? ¿Por qué? Hombre, ¿es algo, es algo personal? ¿Qué cree que va la ciudad va a ganar?
Que a él le guste la música. La segunda parte es que a él le guste Málaga. Y casan las dos cosas. Quiero decir que para una ciudad, sobre todo una ciudad de las características de Málaga, el tener un auditorio es algo más que necesario. Es que hay por ahí montones de capitales, iguales o más pequeñas, que tienen su auditorio. Es que Sevilla tiene 3 auditorios. Y decías tú, ¿se tienen que poner de acuerdo 4 administraciones? No, bastaría con que una lo hiciera. En Málaga hubo una oferta del ministerio hace muchos años. Eso hay que preguntárselo al alcalde, porque yo no lo viví, por lo tanto no lo puedo recordar. Para dar el auditorio, para construir el auditorio, porque sí, gratis. Y no hubo respuesta o no hubo la actitud necesaria en la administración en aquel momento.
Elisa.
Lo hubo ya. Hace muchos años que se está luchando por el auditorio. Cuentan algunos informantes de la última plataforma que se ha creado para impulsar de nuevo el auditorio que la desidia cada año. Claro, no todo el mundo va al Cervantes el día del discurso del concierto de Navidad, pero cada año el alcalde da cuenta públicamente de los esfuerzos que se están haciendo y dice que espera que para el año siguiente, porque la lucha no para, las gestiones no paran.
¿Tiene sentido, Elisa, que el ayuntamiento proponga adelantarle el dinero que le corresponde al Gobierno central?
Bueno, tiene sentido atendiendo a la excusa que ponía el ministro de Cultura, exacto, el señor Urtasun, cuando vino a Málaga. Él hablaba de que en este momento el Gobierno estaba apostando por la biblioteca provincial y que, bueno, que hasta ahí quedaba ya el compromiso, hasta ahí llegaba el compromiso del Gobierno. Por eso el alcalde, aparte de recordarle que se le está exigiendo en este caso un porcentaje, no como otras grandes ciudades, otras grandes capitales que sí han contado con la financiación 100% de parte del Gobierno de España para asumir sus auditorios. Aquí le estamos ofreciendo esa coparticipación, pero insisto, tampoco tiene excusa hablando de los plazos. Decíamos, asumimos nosotros el adelanto del año 25, del año 26, por tanto, empezaría a prorrogarse esos 15 millones hasta llegar al año 3, donde se cumplirían pues los 40 y tantos millones de euros, que en este caso supondría el porcentaje que se le está solicitando al
gobierno
central, 45 millones, 15 millones durante 3 ejercicios presupuestarios. Algo que entiendo que no es una cuantía tan sumamente difícil de abordar cuando hace tan solo unos días, por ejemplo, también conocíamos de la apuesta precisamente del Gobierno central en torno a 90 y tantos millones de euros para afrontar también la construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchísima infraestructura donde en este momento el Gobierno está regando de millones a otras comunidades autónomas y a otras provincias y no ocurre con la nuestra. ¿Por qué ese RQR? Que por cierto, gracias a ese RQR del alcalde hemos sumado muchos proyectos, mucha infraestructura y mucho éxito en la ciudad. Otro gallo no hubiera cantado si no hubiéramos contado con ese RQR del alcalde,
ese refinamiento
para sumar éxito en nuestra provincia y en nuestra ciudad concretamente. Pero insisto, es una deuda histórica cultural con nuestra ciudad, no solamente con nuestra ciudad, con nuestra provincia. Pues nosotros hablamos de una infraestructura que va a servir a la cultura, a la danza, a toda la provincia.
Sonia, tú que analizas todo lo que se mueve en política, esto es al final la negativa del gobierno
es del gobierno en sentido estricto y oficial, pero real, porque claro, hay una coalición de gobierno, pero el problema lo tiene el gobierno con sus socios de gobierno, es sumar. La negativa viene por la parte de sumar. Pero claro, como intervienen aquí dos ministerios, que lo hemos hablado, ¿no? Está el tema de economía, por un lado, que lo controla el gobierno, pero luego tenemos cultura, que ahí estaban todos esos cortapisas, lo hemos hablado también en este programa. Sobre todo ellos, lo que yo hablaba, no con el ministerio, pero sí con los portavoces, con Málaga, ¿no? Con el partido, vamos a decir, ¿no? Lo local. Y ellos te explicaban que la principal oposición es por el tema social. Quieren saber quién va a encargarse de la gestión del auditorio, si va a ser privado, si no va a ser privado, si va a ser una fundación, pero claro.
Pues para eso tienen que sentarse, ¿no? Tienen claro. que sentarse, negociar, dialogar con el ayuntamiento en este caso.
Hay montones de ejemplos.
Claro.
Hay muchos auditorios. Sí,
es que además, fíjate la sí. falta de lealtad sí. el que en este caso estamos a la que nos estamos enfrentando, que ni siquiera conocemos de esa nueva negativa por la contestación a las tres cartas que el alcalde ha remitido a tres ministerios distintos. Lo conocemos a través de los medios de comunicación. Es decir, aquí conocimos de esa segunda negativa por una visita que el ministro Urtasun tuvo precisamente también a un edificio municipal ocupado donde no caben hacer actividades de pública concurrencia, que es la invisible. Desde ahí conocíamos la segunda negativa. Pero es más, insisto, es que hoy conocemos a través de los medios de comunicación, ni siquiera porque han atendido ese mínimo ejercicio de lealtad institucional que yo creo que es exigible cuando un responsable político traslada una carta a otra administración pública. O sea, porque
Violeta Aragón, no, ahora escuchamos a Violeta.
Lo que pasa es que es cierto que sí. a mí lo que me da mucha pena con toda esta serie de infraestructuras es que llevemos más de 20 años hablando de ellas, porque ahora le estamos poniendo unas pegas a un gobierno actual, pero hemos pasado por muchos...
Más de 20 años,
25, sí. creo, sí. más o menos, pues...
Sí, sí, sí.
Que venimos poniendo pegas unos y otros y da mucha pena que al final el que se perjudica es pues la provincia de Málaga.
Hubo una propuesta de consorcio que tampoco se llevó a cabo por falta de acuerdo entre otras administraciones, que por cierto es que hubo otros momentos donde tampoco gobernábamos la Junta de Andalucía y tampoco quisieron formar parte de ese consorcio.
Que es una cuestión de
una en una, de una en una que no se entiende.
La crisis enorme económica que hizo que se retrasara. Se retrasó y el señor que estaba nombrado como, no sé si gestor o lo que sea, era Francisco
Hernández.
Estuvo durante varios años ejerciendo como tal porque el ayuntamiento no admitía que eso se cortara de una vez. Es decir, estuvo tratando de mantenerlo vivo, pero no se consiguió.
Pero al final la conclusión es que da mucha pena que cualquier cuestión que necesite la ciudad, la provincia, se quede parada años y años simplemente por cuestiones políticas. Y son cuestiones políticas, porque si dos administraciones no se sientan a hablar es porque son de distinto color. Solo por eso. No podemos hablar de la idoneidad o no de la infraestructura, porque eso yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo, que tener un auditorio en Málaga enriquece a Málaga y enriquece a Andalucía y se lo merece.
Tiene consecuencias económicas, pero sobre todo tiene consecuencias culturales y sociales.
Por eso digo que entonces esa nadie se lo plantea. ¿Y por qué no somos capaces de poner de acuerdo? Simplemente porque hay que poner de acuerdo a distintos grupos políticos y eso es
lo de
imposible.
Siempre. Y eso lo de siempre.
Bueno, yo respondiendo a la primera pregunta que decía Mónica de por qué se empecina, bueno, pues porque el alcalde se tiene que empecinar. Hace poco analizábamos la memoria de los 30 años del gobierno y de 25 de alcalde de Paco de la Torre, ¿no? Entonces, bueno, ha sabido rentabilizar muchas infraestructuras que no ha hecho él y otras que debería de haber hecho y que no ha podido hacer por distintas cuestiones, ¿no? En fin, la expo del 27, la de la cultura, ¿no? Del 2016, la Agencia Europea del Medicamento, en fin, es normal que él insista en hacer ese tipo de cosas. Si yo he entendido bien, la inversión que se ha comentado de la Biblioteca de Barcelona es que es un edificio del Ministerio de Cultura y el convenio lo que hace es que la gestión del fondo de la biblioteca que hay ahí lo hace la Generalitat. Yo creo que aquí hay una clave, que es que probablemente el Ministerio de Cultura, y no tengo más idea más de lo que se han dicho en los medios, y estoy de acuerdo ahí con Sonia, que es que lo que tienen es miedo a lo de siempre. Que las infraestructuras públicas, además, y tiene que además financiar la mitad del proyecto y la otra mitad dividido en Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, ¿no? O sea, no,
colaboración público-privada también. Y también había un porcentaje.
Claro, pues es legítimo también.
Personalmente se está encargando de buscar.
Elisa, sí, me parece muy bien. Pero yo es que la colaboración público-privada siempre le pongo la red flag, la banderita roja. Entonces, yo entiendo que el gobierno de Sumar, en este caso, no esté a favor de la colaboración público-privada. Y ese hombre está legitimado para entender cómo debe de gestionar su presupuesto. No es el modelo que le interesa y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. ocasiones. Está bien, es vuestra obligación de seguir pensando que es la fórmula que la tenéis que plantear, y el alcalde hará 14 cartas o 22 o 42 millones y pues a ver las respuestas que tienen. Pues pero es que
la colaboración público-privada...
Yo sé lo que vaya a decir, pero son muchos millones para dejarlo a la merced que luego lo explote un privado.
Va a hablar Violeta, Violeta Aragón.
Claro, la colaboración público-privada consiste precisamente en hacer viables proyectos que la administración no puede acometer de manera independiente y que son beneficiosos para toda la sociedad. La administración tiene la obligación de poner dinero en infraestructuras,
claro, Violeta,
para mejorar.
A ver, que favor, estoy
no,
de acuerdo.
No ensuciemos el debate.
Pero entonces, que el ministro de Cultura lo es de todo el territorio español, y como ministro de Cultura está priorizando los proyectos que van acorde con su programa. Es que, ¿qué parte no estamos entendiendo? Yo creo que es blanco y en botella. Estaremos más o menos de acuerdo.
Por favor,
lo que podemos estar...
No pasa nada.
Leticia,
en desacuerdo es que se esté priorizando a otros que no son los...
Claro, cariño, claro.
Claro, pero ya sabes que eso... Tú estarás de acuerdo también en que te gustaría priorizar los de Málaga antes que los de...
Pero yo he dicho lo contrario. No, pues no. Pero es que parece que os tengo que explicar que el ministro no quiere hacerlo porque está...
Si ya no lo ha dejado claro, Leticia, el ministro. Cierran los micrófonos de todo el mundo. No se os escucha ninguna. Seguí ahí todas. No se os escucha. No se os escucha. Por favor, por favor.
Por favor. La pregunta.
Por favor. Cuando un gobierno... no quiere que participe una iniciativa privada, que habitualmente, por supuesto, no lo hacen para gestionar el ente que sea, el auditorio o lo que sea, sino para, como temas de responsabilidad corporativa, como temas de, oye, propaganda dentro de la provincia, como tema de amor al territorio, por muchas razones.
Pero esto no, se le puede preguntar no a Mar González, que es de la directiva de Sumar, que se le pregunta a Mar
claro,
cuando venga.
Pero está claro que ahí hay una motivación política,
pero si es
que es la que tenemos que tratar de conseguir superar.
Si es que no estamos claro, hablando solamente
ojo,
de inversión
que
en cultura.
Que no se trata de decir culpar, es que el gobierno progresista no quiere ir... Ojo, la Junta de Andalucía en su momento a las GAE le dijo que a Sevilla. Le podría haber dicho que a Málaga.
Venga, vamos
Sevilla
a...
Tenía...
Que no solamente hablamos
Elisa,
de la venta de inversora de esa parte del gobierno, que hablamos de cultura. Es que a mí me gustaría que echáramos un vistazo al resto de la infraestructura y al resto de las inversiones. Es que resulta que desde hace 7 años no recibimos ni una sola inversión interesante, importante, a ninguna infraestructura pendiente de las muchas que hay en la provincia a Málaga. Hablamos de gobierno. ¿Y por qué no llegan a esa infraestructura y por qué estamos sufriendo ese agravio? Pues exclusivamente por motivos políticos. Esa
no,
es la
no
esa
vamos
única
a sacar la Rodalíes otra vez, Elisa.
Bueno,
si es
que vamos a hablar, mira,
pero
estáis cerradas, no se os escucha. Yo me centro en la cara de Violeta Aragón, que tiene cara de celebración, porque ya hemos dicho que ayer estuvo en el 50 aniversario de la Asociación de Provincial de Constructores y Promotores. La idea era homenajear a los pioneros del sector y también poner sobre la mesa retos de presente y de futuro, vivienda, infraestructura. Elisa ha vivido en un piso de 46 metros cuadrados.
Durante
10 años.
Y aquí está, no le ha pasado nada.
Claro,
no
a mí no.
Nada.
Y se lo has dicho a Daniel Pérez. Que
no,
yo
se lo dije a la periodista que me preguntó y en la conversación natural, normal que tuve con la periodista, le conté mi situación personal o mi experiencia personal y la ha colocado de titular, que yo no tengo absolutamente
Pero es que no me parece
ningún,
noticiable.
Ningún problema.
Es que Exacto. No me parece. Lo noticiable es que con 25 años vivieras en un casoplón en Pinar
claro,
de San Antón,
claro.
Pero con, siendo Exacto. joven, que vivieras en un piso de 46 metros, todo esto para ir a los mini pisos. Claro. Violeta Aragón, los mini pisos. Eso de Francisco de la Torre, ¿no? Que ya es como se le conoce. ¿Cuál
es que es? Yo no sé por qué se le conocen así, porque los apartamentos han existido toda la vida.
Porque
se
la oposición.
Estudios,
claro.
O estudios o apartamentos.
Los mini pisos de Paco de la Torre.
Yo no sé.
Alquilé un estudio que era minino, pero como era un estudio, no era una solución habitacional, costaba carísimo encima. O sea,
claro.
Violeta, carísimo para mis medios.
Que nosotros estábamos encantados y yo igual mi primer... cuando salí de casa... el primer apartamento donde viví, pues yo creo que tendría pues eso, unos 40 metros en un estudio con la cocina dentro del salón y un dormitorio y un cuarto de baño, no había más. Y para mí era lo mejor que había y no necesitaba más. Estuve encantada los años que estuve viviendo en ese apartamento. Eso no quiere decir que luego pues vas teniendo posibilidad de cambiar, de ampliar, de tener una familia, y tienes que cambiar de vivienda, y eso es una realidad. Pero que se necesitan viviendas pequeñas, apartamentos, y que son lo necesario. Hay muchos tipos de familias, muchos tipos de personas que necesitan alojamientos, y hay que tener viviendas para todos, para todas las necesidades. No tendría sentido que solo hiciéramos viviendas de tres dormitorios. No tendría sentido que hiciéramos solo apartamentos o estudios. No tendría sentido. Tendremos que tener soluciones habitacionales para todos los tipos de familias. Y vivir en un apartamento o vivir en un estudio no es nada preocupante, sino todo lo contrario.
A mí me gustan las casas grandes. Sí, hay gente que le gustan las casas más pequeñas. Hablamos de una solución. Yo 40 metros cuadrados, es que tampoco lo veo yo esto de Zulo para nada. O sea, yo sinceramente lo digo de verdad, ¿eh? Yo 40 metros cuadrados y más con toda la... ¿verdad? La inventiva y la innovación que hay, o sea, no lo veo para nada.
Claro, esos apartamentos luego tienen muchas zonas comunes, se están haciendo con zonas comunes, de espacios para compartir, o sea,
hay gente que vive en Stanhope, en Otocaraba, en fin, ¿no? Pero me refiero que con dignidad, o sea, que me parece que no es. Y no solo para la gente joven, hay muchas personas que viven solas, mayores, jóvenes, personas...
Leticia, en tu caso, entonces, ¿a ti qué te parece?
Yo lo único que digo es que las VPO de la zona del Distrito Z, que han sido los sorteos hace algunas semanas, las listas más amplias para que se han apuntado para el sorteo eran los pisos de dos habitaciones. De hecho, yo tengo un amigo que le han adjudicado una de cuatro, porque se apuntó a la de cuatro porque había menos gente, también porque es más cara. Obviamente. Yo entiendo y digo igual que lo dijimos la semana pasada y la anterior. A mí, como una medida más a toda una estructura, me parece bien. O sea, el problema es que yo veo, y ya creo que tiro la toalla porque es que estoy ya cansada, veo que es el modelo y creo que no estamos preparados para cambiar el modelo. A mí me encantaría que todos se pusieran de acuerdo a decir, hace falta un parque público de vivienda y se podría incorporar este tipo de viviendas, y según vas cambiando de modelo de familia, pues puedes ir accediendo a otros. Ahora, parece una medida.
Esa es la idea. Y además, Leticia, en Distrito Z, decirte que las viviendas que han salido en Distrito Z son en venta. Entonces, es lógico que cuando ya entras a comprarte una vivienda, pues estés pensando en una vivienda a más largo plazo y quieras que tenga pues ya un modelo familiar que a lo mejor tiene dos dormitorios.
Sí,
pero estos pisos más pequeños son exclusivamente para alquiler y no pueden ser de otra manera porque el suelo es público.
Lo sé, Violeta,
y se los va a quedar
datos,
y es de la administración. Entonces, no, estoy intentando también explicar que esto es en alquiler para un proceso temporal.
Lo sabemos. A mí 46 metros me parece
que no se van a ir.
O sea,
eso sí,
yo
que,
no entiendo que no hay problema
una
con
una.
Eso.
El problema también es lo que dice Leticia, que no se van a ir. Una persona, es que el problema es que en 7 años no se va a solucionar el problema de la vivienda. Entonces, cuando pasen esos 7 años,
bueno,
¿qué vamos a decir? No, ¿qué
hay
le vamos
que
a decir a esa
paralelo.
Persona joven? El problema es que esa persona joven se quedará allí con su pareja, a lo mejor tiene un crío y también lo va a meter ahí. Ese es el problema que yo veo, que es que es un... que a mí no es porque tenga 40 metros.
Pero estamos hablando
pero
por grave, no lo sabemos,
claro,
¿no? Si eso
no
va a ser así.
Pensemos que
en 7 años
todavía
vamos a tener
no
resuelto el problema de la vivienda en Málaga.
No, pensemos que, no. que en paralelo...
Ya le estás poniendo un hijo a alguien que se va a un piso de Guaynes
y
ya le han casquetado un hijo.
No es por hijos, no es por hijos. Es que cuando el alquiler sube 3 veces más que los salarios, a ver, esto es un análisis objetivo. No estamos aquí demonizando otra vez. Vamos a ser francas con lo que hay. O sea, cuando tenemos una renta media de 19.000 euros brutos en Málaga y sube 3 veces más el alquiler, pues chiquilla, es normal que en 7 años, pues a lo mejor no consigamos que esas personas puedan mejorar su mejor vida, ¿sabes? Me
¿Y
refiero.
Cuando eso está ocurriendo, ¿qué hacemos? Ponemos
palos. Leticia, vamos a dejar.
Pero que ponemos palos a las viviendas que se ponen en el mercado o las facilitamos. Vamos a ir dando soluciones y que vayan cayendo todas las soluciones.
Es que la solución de construir.
Por favor, Leticia, no me interrumpa. Estamos escuchando a Violeta.
Malo,
sí, pero ni malo ni bueno, que es que habláis por encima, por favor, de una en una, que no se entiende.
Si estamos todos de acuerdo que faltan viviendas, pues no las critiquemos las que se van poniendo. ¿Esto no soluciona el problema de la vivienda? No lo soluciona. ¿Qué van a salir de aquí? 2.000, 3.000 viviendas. ¿Buenas son? ¿Son suficientes? No. ¿En paralelo hay que seguir sacando otros suelos para hacer más viviendas protegidas de otras dimensiones? Sin duda.
El problema
es
otro,
no es excluyente del otro.
El problema es que se va a seguir especulando.
En paralelo ya se están haciendo más cosas y se van a hacer todavía muchas más. ¿Se solucionará alguna vez el problema? No. Seguro, seguro que no se soluciona, pero no ya en Málaga, en ninguna parte. Siempre va a haber gente con poco dinero que busca una casa y que no la encuentra. Vamos a ver, el problema es que sean tantos los que a quienes les está ocurriendo. Si viéramos que eso es lo único que se va a hacer, claro, casitas claro. pequeñas, estudios, tendríamos motivos para preocuparnos, pero es que se están haciendo otras cosas y se van a hacer, evidentemente, más cosas. Pero os dais cuenta que siempre llegamos al momento en que decimos, pero claro, el problema es que si los sueldos no suben, ¿qué es el problema? Es que esto no es vivienda, es que esto en definitiva es economía.
Elisa.
Bueno, efectivamente, es una de las líneas de trabajo que estamos poniendo en marcha para incorporar vivienda al parque público o privado de la ciudad. Una de las líneas de trabajo porque, efectivamente, como dice Rosa, se están invirtiendo en este momento de parte municipal 120 millones de euros promoviendo un número importante de vivienda. En este momento se están promoviendo 3.500 viviendas en Málaga capital. Como digo, una de las líneas de trabajo porque estamos esgrimiendo absolutamente todas las posibilidades y las oportunidades que nos ofrece en este momento la legislación autonómica. Hace muy poquitos días que la Junta de Andalucía emitió un decreto que nos permitía incorporar un 20% a todos esos desarrollos que ya estaban en marcha para promover un 20% más de vivienda de protección oficial, y lo hemos puesto en marcha desde el minuto uno. Estamos poniendo en marcha todo lo que está en nuestra mano, poniendo incluso suelo a precio gratuito para que la promoción privada, para que la construcción privada sea atractiva. Y en este caso, bueno, pues hablamos ya de más de 15 parcelas, creo que hemos puesto a disposición de la promoción y de la construcción privada, que suponen también una inversión de parte del ayuntamiento de más de 66 millones de euros. Como digo, una de las líneas que estamos trabajando para incorporar vivienda. Ya nos gustaría que todas las administraciones, se hubieran preocupado y se hubieran ocupado de la vivienda tanto como lo está haciendo este ayuntamiento y como lo viene haciendo hace muchos años.
Después vamos a cambiar, Rosa, nos quedan unos minutos y sí que quiero hablar. 18 años venimos hablando del gran hospital de Málaga. Anuncios, modificaciones, cambios de ubicación. La Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras de construcción por un importe de 607 millones de euros. Se supone que las obras estarán finalizadas en el año 2032 y tú dices, uff, mucho parece que van a correr, ¿no? Bueno, las propias empresas constructoras interesadas en ejecutar esa obra, Acciona, Sando y Vialterra, han advertido a la Junta de Andalucía precisamente que esos plazos marcados parecen demasiado optimistas y poco realistas. Y preocupa especialmente levantar el edificio de aparcamientos, la fase inicial clave que implica las obras subterráneas, que son complejas. Violeta Aragón, hacer un gran hospital para el año 2032, ¿esto es posible?
Es complicado desde el punto de vista técnico. Si esto es una cuestión, yo creo que aquí tampoco habría mucho debate. Las empresas constructoras, que son las que saben los plazos de ejecución, ya han hecho un estudio de la viabilidad de ese proyecto y es evidente que no se puede hacer en un año y medio, y estamos hablando solo del primer edificio. El primer edificio, que es para aparcamiento, son 7 plantas, 3 en sótano, con agua, debajo bajo rasante, con lo cual tiene unas complicaciones técnicas, aparte de que por ahí pasa el metro, que también va a haber interferencias en esa ejecución. Entonces parece bastante inviable que en un año y medio se pueda tener ese edificio de aparcamientos por una cuestión técnica.
Claro, las constructoras lo que piden son mecanismos de compensación por si las obras se retrasan. Ojo, que los mecanismos de compensación corren a cargo nuestro, de dinero público.
Explico. Aquí, ¿cómo se hace? Esto es colaboración público-privada. Y la colaboración público-privada es que le dicen a la constructora, ejecute a su costa todas las obras de ese edificio, todo lo costea la empresa privada, y para recuperar esa inversión que hacen inicialmente, pueden explotar ese aparcamiento durante una serie de años, 30 años. Si las obras se retrasan, en vez de tener 30 años, tengo 25 años para recuperar el dinero, y a lo mejor hace que ya no sea viable poder ejecutar esas obras con ese coste y recuperarlo en los años que te van a quedar para la explotación. Entonces, lo único que están diciendo las empresas es,
ampliar
si esto
periodo.
Se retrasa, claro. Déjeme usted más tiempo para que yo pueda recuperar la inversión inicial, que no es más que eso, que parece lógico, decir, si...
Oye, y a mí me sorprende con la cantidad de... Hacías tú la lectura, ¿no? Dice, hace 18 años, recuerdo yo ser jefa de prensa del PP con mis hijos, alguno embarazada de alguno, y uno tiene 17 años y otro tiene 20, y hacer las pegatinas, ¿te acuerdas? Rosa Elisa Pérez de Siles del tercer hospital. Uf. Empezaba Joaquín Ramírez por allá a pedir el tercer hospital. Hospital. O sea, yo estaba embarazada,
del
Dios mío.
Hospital, es eso que hubo es. Tantas promesas y tanto incumplimiento tan reiterado.
Tampoco
que hicimos
caso,
pegatina.
Era cuando la Junta de Andalucía gobernaba el Partido Socialista. Eso no avanzaba absolutamente nada.
2007, año 2007.
No avanzaba nada. Pero a mí lo que me llama la atención es, ¿cómo pueden plantear y contarnos, me da igual, del signo del color político, los políticos de turno, que algo va a durar o va a tardar un año y medio cuando no tenéis que hacer, los profesionales de esto, no tenéis que hacer ningún cálculo para decir imposible? O sea, quiero decir, de verdad, te lo pregunto, porque vamos, se nos toma a los ciudadanos un poco por tontos.
Bueno, no sé yo, seguramente el que haya analizado ha pensado que sí se podía hacer en ese plazo.
El que,
pero
el que lo haya contado a los medios de comunicación, que te digo, no, que no son los colores, que lo hacen
hay
todos.
Hay unos técnicos también en la administración pública que entiendo que habrán hecho su previsión, pero todo el mundo puede equivocarse. Y cuando ya se analiza en profundidad, pues se ve que no. En un año y medio, es que ni un edificio de viviendas que no tiene sótano, lo hacemos en un año y medio.
Si entonces, se pone a reformar un baño o una cocina
en
casa ahí.
Podemos decir, Leticia Teúl, ¿te crees que el tercer hospital de Málaga va a ser una realidad ya? 18 años llevamos hablando de
eso. No, creemos que no, pero es lo que digo.
Voy a preguntar
a los políticos de dar fechas cuando la complejidad técnica es la que...
Independientemente de la fecha.
Recuerdo a... Independientemente de la fecha. Tendrá que ser porque se hará. Lo que pasa es que...
Bueno, llevamos 18 años diciendo que se hará.
Bueno, pero es como cuando...
Ahora ya parece que sí, ¿no?
Ya tenemos suelo, al menos.
Carmen Casero, ¿o acordáis cuando Carmen Casero era delegada de Fomento? Sí. Y no vea la brasa que le dábamos, la pobre, con la inauguración del metro, y que ya era un poco de broma decir, diles que dejen de dar fecha, porque es que al final tú te la estás comiendo aquí, porque tú no estás decidiendo la fecha y es obvio que no se va a cumplir con la fecha. Y bueno, y cuando ya se abrió, pues en fin, le dimos la enhorabuena y decir, hija, ya no van a poder tener que desmentir la fecha otra vez. Pues esto es igual, chiquillo, hazle caso a los que van a ejecutar y sé tú prudente también. Yo me pregunto por qué los políticos en general hacen eso.
Pero que en general las administraciones públicas quieren... Yo entiendo que las administraciones quieren tener cuanto antes cualquier infraestructura ya ejecutada, pero no se puede hacer imposibles. Entonces, y no se puede valorar, y en los pliegos es algo bastante habitual, que se puntúe con más al que dice que lo va a hacer más rápido. Es decir, se puede hacer en el tiempo que se puede hacer. Si todas las empresas lo que quieren es terminar cuanto antes también, porque ya son las primeras interesadas en esa agilidad. Entonces, pues que no se pidan imposibles, porque no tiene ningún sentido.
Bueno, pues a ver si antes del año 2032, ¿hemos dicho?
Arrancamos, que es una buena noticia. Arrancamos, que es muy buena noticia.
Es fácil, pero por fin estamos hablando de realidades.
Rosa, que nos vamos. Pues arrancamos. Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Leticia Teúl, que juntas seguimos escuchando Mediodía COPE, contándote todo lo que te interesa. Está Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Que me va a curar el corazón partido, que llenará de...